Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica ahora en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio, como hacemos cada lunes a esta hora. Y hoy están con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Y Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que hablar de la Dana, de sus consecuencias. Consulta hoy el Ejecutivo a los agentes sociales para diseñar el lote de medidas que va a impulsar el Consejo de Ministros de mañana y que se espera que incluyan asistencia laboral, asistencia económica, también fiscal. Van a ser medidas que están reservadas a casos de zona catastrófica con la idea de intentar paliar parte de esa devastación sufrida en las principales áreas, en los principales núcleos de población afectados por esas lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por la Dana. Hacienda, por ejemplo, va a dar vía libre de gasto público a la Generalitat Valenciana. Es día de mucha reflexión. Mañana se cumple una semana de lo sucedido. Ha habido mucho caos en todo este asunto. En todo caso, toda ayuda es poca, ¿no? Miguel.
Sí, claro. Vamos a ver, es una situación absolutamente es extraordinaria y, lógicamente, lo que no podemos hacer es no tomar ese tipo de medidas. Es decir, ahora mismo es imposible circular por determinadas zonas de las comarcas de Valencia. Y lo lógico es que, bueno, pues que la gente esté protegida en el sentido de que si no va a trabajar, no vaya a llegar al día y decir, pues te despido, no haber venido a trabajar, eso no tiene ningún sentido. Yo apelo a que los empresarios sean lo suficientemente racionales como para no hacer esto. Los móviles siguen funcionando, bueno, pues se habla, las cosas se dicen y ya está. Luego los temas de financieros son importantes, es decir, no puede ser que a una persona le digan que le van a ejecutar la casa porque resulta que no ha podido ir al banco porque está el follón que hay para ingresar el dinero que tiene que pagar pues por la cuota amortizativa que toque en el mes, o sencilla y llanamente los que están en alquiler porque no ha podido ingresar la cuota del alquiler. Todo ese tipo de cosas hay que protegerlas porque yo creo que la inmensísima mayoría de la gente será comprensiva, pero siempre hay otros que bueno, intentan aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar hacer su agosto, y eso no es así. Entonces, ese tipo de medidas son lógicas. Luego están las ayudas a tipo gratuito, digamos, en el sentido de decir, oye, bueno, pues vamos a dar a cada valenciano afectado pues una determinada cantidad para que cubra un poco ese primer golpe que va a tener para poder seguir con su vida y poder volver a la normalidad. No es tan fácil porque habrá que distinguir qué gente tenía seguro, qué gente que no. Bueno, evidentemente, si tienes un seguro y el seguro te cubre, bueno, pues habrá que, en la caso es diferente, alguien que no lo tenga y que realmente se quede con una mano delante y otra detrás. Hay infinidad de casos, hay que discriminarlos y hay que procurar que la cosa vuelva a la normalidad. Yo creo que todas esas medidas son buenas, que espero que el gobierno esté a la altura y que dejen de tirarse los trazos a la cabeza porque el delito más ha vuelto a nacer en toda su amplitud, y yo de verdad que siento vergüenza cada vez que oigo hablar a los políticos.
Ya que citaba este tema de los seguros, es pertinente escuchar aquí estas declaraciones de Merenchu del Valle, la presidenta de UNESPA, al respecto de esto, porque se hace cargo el consorcio.
La cobertura del consorcio está ligada a tu póliza de seguro ordinaria. El consorcio te va a indemnizar según lo que determine tu póliza de seguros de automóvil, según la suma asegurada que tengas en tu producto de hogar. Es decir, hay una relación perfecta entre el aseguramiento ordinario y la actuación del consorcio de compensación de seguros.
Esto es interesante, al hilo de lo que decía Miguel, ¿no? Hay que ver quién tenía o quién no tenía seguro para tema compensaciones.
Sí, yo creo que estamos más, esto es del ámbito
administrativo, que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que efectivamente el Estado español, bueno, tiene que actuar en dos grandes frentes. Uno, en el frente de resolver la dramática situación del fango, de las enfermedades que están surgiendo y de todos los desastres que están y que no están atendidos. Ayer se vio claramente que se sienten completamente desfavorecidos. Hay que recordar que en esa zona hay 845.000 habitantes, de los cuales y además 54.289 empresas. Representa el 31%, el 32% de todo lo que hay en la provincia de Valencia. De manera que estamos hablando de el núcleo más potente desde el punto de vista económico, más concentrado, y que efectivamente tienen un problema, un drama, como todos sabemos y estamos viendo en las noticias, rodeados de barro, rodeados de inmundicia, y que eso es lo que no se ha resuelto todavía. Y luego el lado administrativo, que evidentemente todo el mundo tiene en la cabeza que esto tendrá que ocurrir. Es decir, yo creo que estamos en un estado del bienestar, y todo el mundo así lo hemos aclamado y lo estamos pagando, donde efectivamente tenemos que ser responsables. Y no solo eso, sino que también hay unos fondos en la Unión Europea que sirven precisamente para esto, que todavía no se han pedido. De manera que primero lo que hay que hacer es declarar la zona catastrófica a todos los efectos. El ejército español tiene 120.000 efectivos, pues que debería enviar de manera ordenada todos, porque lo que está ocurriendo allí no tiene lógica. No solo eso, sino que a partir de ahora entramos ya en esta fase, ya digo, que están anunciando todo el mundo que vienen enfermedades, porque el agua retenida se empocha y eso atrae mosquitos y atrae bacterias y virus, y que por tanto se convierte en una cosa muy peligrosa. Bueno, pues hay que ir rápidamente y retirar todas esas inmundicias. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que desde luego la clase política, como siempre, no está ni siquiera a la altura del betún, del fango, de lo que está ocurriendo. El hecho de que el señor Sánchez diga, si quieren cosas, que las pidan, ¿cómo va a pedir a alguien que manden al ejército y que les ordene? No, quiero 500 soldados, pero oiga, es que los soldados precisamente lo que hacen es saber organizarse. Tienen hospitales de campaña, tienen cocinas de campaña, tienen puentes, tienen maquinaria, tienen todas las habilidades que se necesitan precisamente en una zona como esta. Y ya digo que la parte administrativa, por supuesto, teniendo en cuenta, ya digo, que hay 54.000 empresas ahí con 354.000 trabajadores. Es decir, estamos hablando de auténticas mareas de trabajadores que tendrán que resolver, porque según se les ve, empiezan a tener cobertura de móviles alrededor del 90%, pero es verdad que ayer veíamos, cuando se estaba viendo todo lo de la visita de Sánchez y del Rey, pues es que se pixelaba constantemente la imagen. Quiere decir que no es buena, suficientemente buena todavía, y que le falta mucho tiempo. De manera que ha sido un desastre, una pena, y la Unión Europea nos brinda las cantidades que tiene para este tipo de cosas, y yo creo que hay que pedirlas todas.
Bueno, hoy llegan ese cruce de declaraciones. Mazón ha culpado al gobierno de esa tardanza de mandar la alerta a los móviles. Hoy se ha producido esa comparecencia del general jefe de la UME. Ha replicado a Mazón, ha dicho que puede tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puede entrar sin autorización. Bueno, la discusión ahora está en ese plano, pero está claro que lo importante es solucionar el caos y la situación sobre el terreno. Nos queda poco tiempo. Si les parece, abordamos, dejamos de lado este tema tan desolador y miramos a Estados Unidos, porque mañana tenemos una cita importante. Son esas elecciones en el país. La cosa parece que está bastante reñida hasta última hora, y que puede pasar casi cualquier cosa, aunque hay cierta inclinación a pensar en que pueda repetir para la presidencia Donald Trump. Miguel.
Sí, la verdad es que están ahí luchando en el filo, y es complicado sobre todo porque a veces con la mentalidad europea no es fácil entender lo que ocurre en los estados del medio oeste o del sur de Estados Unidos, que allí funcionan bastante más por impulsos. Estados Unidos es un país bastante especial. Es una amalgama de diferentes oleadas de inmigración en el siglo XIX y bueno, pues realmente lo que ocurre en la costa este, en la costa oeste, o lo que ocurre en los estados del centro es que no tiene nada que ver, como si estuvieras en otro país, ¿no? No puedes comparar a un señor de Nueva York con un señor de Alabama, no tiene nada que ver. Entonces, al final, dices que un señor como Trump en Europa es difícil que consiguiera más del 10% de los votos, pero en Estados Unidos puede llegar a conseguir gobernar. Ya vimos lo que fue Trump en los primeros 4 años de su gobierno y tomó decisiones, sobre todo en los primeros meses, que nos parecían alocadas. El discurso en aquella época, se ve que ya hasta próximos 80 años, bueno, ya no es lo mismo que antes, pero lo que sí es cierto, su discurso era tremendo, era, y luego tomó decisiones, sobre todo en tema de aranceles, en tema de romper cosas, en tema de decir que, bueno, que se, Europa se pague sus gastos de defensa, todo ese tipo de cosas que efectivamente sonaban rarísimas desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una persona muy, muy particular, no digo, voy a decir que sea tonto, pero sí es esperpéntico y es una persona muy narcisista y una persona muy complicada, que al final sus decisiones las toma, bueno, pues por lo que le da en el día, ¿no? A lo largo de su historia, pues ya sabéis todos esos cameos que ha hecho siempre en cine, en televisión, en cualquier tipo de programa que haya aparecido por ahí, bueno, oculta su personalidad y es una persona muy especial. El problema que tenemos es que estamos acostumbrados a tener otro tipo de presidente en Estados Unidos, personas, bueno, pues políticos de carrera que piensan un poco en el mundo occidental con su globalidad, y esto no es así. Este hombre va a la suya, este hombre puede generar problemas muy significativos. Quiero decir en su favor que parece que su discurso no está siendo, aparte de las sentencias que dice habitualmente, ¿no?, pero no está siendo tan catastrófico como el que era en las campañas anteriores, pero yo no me quedo tranquilo. Yo, sinceramente, si mañana martes, que son las elecciones, Kamala consiguiera, aunque sea por poco margen, ganar, pues me quedaría mucho más tranquilo. Si gana Trump, bueno, debemos esperar a ver si se le ha roto la uña izquierda del pie derecho o qué le pasa, ¿no? Porque es una persona impulsiva y en un momento determinado puede tomar decisiones que nos puedan afectar a todos los ciudadanos europeos.
Javier.
Sí, así es. Ahora mismo, las últimas encuestas que he visto dan a Kamala el 48,4 y a Trump el 48,5. Es decir, están absolutamente pegados. Todo depende de 538 compromisarios, de los cuales, bueno, 270, por tanto, serían la mayoría, que son los que van a determinar el voto. Entonces, lo que sí que se ve es que, precisamente estando tan cerca las encuestas, lo que va a ser terrorífico es el recuento, teniendo en cuenta la personalidad de Trump, y que ya le vimos en su momento, en su salsa, cuando decía que él había ganado las anteriores y impidió el asalto al Congreso. De manera que veremos, porque va a ser un puñado de votos lo que va a hacer que una cosa cambie de un lado y cambie del otro. Desde luego, para Europa, yo mantengo que Trump, como bien decía Miguel, Trump no es bueno para nosotros, sobre todo por su volatilidad y por su volabilidad, y porque además nos demostró que Europa, y en España, en concreto, nos puso los aranceles y repartía aranceles como un auténtico campeón, de manera que a nosotros nos viene francamente mal. En fin, es bastante preocupante, y veremos, porque el mercado, precisamente esas estancias, esos recuentos de votos que se pueden alargar muchas jornadas, le va a sentar francamente mal. Veremos a ver cómo se resuelven, veremos a ver cómo lo llevan, veremos a ver la transparencia que puede haber en todo el proceso.
Bueno, pues a partir de mañana empezaremos a salir de dudas. Mañana son esas elecciones presidenciales en Estados Unidos y estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo allí. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo a los dos. Gracias.
Bueno, de momento hoy estamos viendo que el dólar aguarda a la baja esa cita electoral de mañana en Estados Unidos. Hoy tenemos, por tanto, repuntando al euro, el cruce con el billete verde de Estados Unidos alcanza cotas ahora de 1,0897 unidades, está repuntando un 0,23%. ¿Cuál es la situación que tenemos en el mercado de bonos, en el mercado de deuda? Bueno, pues si miramos al comportamiento del bono estadounidense a 10 años, hoy tenemos a su rendimiento recortando terreno, algo más del 1,5%, hasta cotas del 4,29%. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta tras las noticias y afrontamos nosotros la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.